decía el pastor Lester que vamos a estar considerando es el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo y esta declaración del Señor: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El año 2020, un año muy particular, un año muy singular. Hasta el número es redondo, como para que no lo olvidemos. 2020. Yo creo que a partir de ahora no siempre se dirá con alegría que queremos tener vista 2020, solo para no recordar el año. ¿Qué año? Las cosas que hemos vivido son un recordatorio de la verdad que Jesús nos anuncia en este texto de la palabra. Estamos siendo testigos de cosas que nunca imaginábamos ocurrirían en nuestra vida. Lo que pensábamos que vivirían quizás nuestros hijos, nuestros nietos, tristemente las estamos viendo con nuestros ojos. Para muchos, los años electorales son años de esperanza. Se confía en estos o en aquellos y luego nos sentimos defraudados. Por eso la Escritura habla de la maldición que es depositar la confianza en los hombres. Se reparten el pastel como si estuvieran jugando monopolio. Incluso muchos que lo ven desde fuera simplemente admiten que esa es la realidad con la que nos ha tocado vivir, sin calcular las terribles consecuencias que la corrupción y la sed de poder provocan. El caso de los Estados Unidos es más sorprendente aún, porque uno esperaba otra cosa de una nación que fue fundada sobre principios muy sólidos, pero sin embargo no fue así. Hemos visto una vez más que el fin justifica los medios, y para seguir con un juego de palabras, y los medios se hacen de la vista gorda y funcionan más como un ministerio de propaganda que como vías de información. Los disturbios de Antifa fueron completamente pacíficos, ¿no es así? Pueden protestar en contra de la violencia con violencia, pero no hay ninguna contradicción en eso. Un partido se levanta e inventa acusaciones contra otro y son noticias. Pero si el otro partido las hace, en verdad no existen. ¿Sabes tú qué fue lo que realmente sucedió con el virus? ¿Qué narrativa creemos? Total, la Organización Mundial de la Salud es una fuente muy confiable e independiente, ¿no es así? Hay fundaciones filantrópicas y de beneficencia detrás de todo esto. ¿Pero benefician a quién? ¿Es cierto que se busca un reseteo mundial? Tal como uno vuelve y enciende un computador. Vamos a resetear el mundo. Si todo esto ha sido calculado, y si todo es un plan malvado de parte de un mundo oscuro, si la mano del hombre está detrás de todo, entonces estamos detrás de una de las manifestaciones de maldad nunca antes vistas. Precisamente en días en que las cámaras lo graban todo, en que las huellas digitales son fácilmente rastreadas por los expertos, hasta por las vías digitales, sumir al mundo en las cosas que hemos estado viviendo resulta impensable. Y sin embargo, lo hemos vivido durante todo un año. Entendemos a Quino, el creador de Mafalda, con todas las caricaturas que plasmó representando la condición del mundo, como aquella en la que Mafalda estaba con su peluche, su oso de peluche, y le decía: mira, este es el mundo, mirando y señalándole un globo terráqueo. ¿Sabes por qué es tan lindo este mundo? Porque no es de verdad. Es una maqueta. El original es un desastre. Y hay frases famosas que se atribuyen a Quino que no se sabe si realmente salieron de sus labios. Pero se usa con las caricaturas de Mafalda, como cuando preguntó, ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente pero menos personas? O para en el mundo que me quiero bajar. Porque qué terrible está el mundo. Qué difícil está el mundo. Y lo que Jesús dice en nuestro texto, sin embargo, debe ayudarnos a no sorprendernos tanto cuando seamos testigos de esa maldad que vemos por doquier. Él nos advierte que así será. Desde aquel entonces en que pronunció esas palabras, la iniquidad va en aumento. Y yo quiero simplemente que veamos estas dos declaraciones una por una. La primera declaración, cómo Jesús profetiza el aumento de la iniquidad. Jesús profetiza el aumento de la iniquidad. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se refiere Jesús por iniquidad? No, la palabra que aparece allí es la palabra anomia. En español es anomia, en griego es anomía. Simplemente se refiere a algo que es sin ley, que no tiene ley. Literalmente significa así, anomos, sin ley. Sin embargo, puede hacer referencia esta palabra tanto a una vida que no está sujeta a ninguna ley, como a alguien que ve esa ley con dejadez, con indiferencia, que no le da importancia a lo que Dios ha dicho. Y nosotros vivimos en anomia cuando nuestras conciencias no están siendo dirigidas por la palabra de Dios. Cuando la conciencia calla ante lo incorrecto, eso es anomia. La actitud dominante es, a mí no me importa lo que piense Dios. Algunos lo dicen y otros no lo dicen, pero es la actitud dominante. Me tiene sin cuidado la opinión de los demás. Yo hago lo que yo quiera con mi vida. Esa expresión encaja con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Un texto clásico para hablar del pecado en el Nuevo Testamento es 1 Juan 3:4. Muy conocida esa parte de la escritura. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra pecado allí es hamartía, que algunos de ustedes conocen, y la frase infracción de la ley es la palabra anomía. Lo que Juan está diciendo es que el pecado tiene todo que ver con la ley de Dios, con lo que hagamos con la ley de Dios. Y lo que dice esa frase es el pecado es anomía o anomia en español. Transgredir la ley es pecado, pero menospreciarla o tenerla en poco también. Y esa actitud, dice Cristo, iría en aumento. Esta palabra solo se usa 15 veces en el Nuevo Testamento, en los evangelios 4 veces y todas las veces en Mateo, como en nuestro pasaje. Y siempre en circunstancias de juicio o de condenación. Al final del Sermón del Monte, Cristo dijo en el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. O en Mateo 13:41 también, en este capítulo de las parábolas, hablando precisamente también del juicio, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Una vez más, en un contexto de juicio y condenatorio. Y en el capítulo 23, cuando Jesús confronta a los fariseos, podían ser muy religiosos, pero la actitud hacia la ley de Dios era una de anomia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. La misma palabra. Jesús no está hablando simplemente de la presencia de la iniquidad en el mundo. Eso lo podemos dar por sentado, eso es palpable, no hay ni que demostrarlo. Jesús está hablando del aumento de la iniquidad. Y es un aumento que no siempre es igual en la historia de la iglesia. Nosotros hemos vivido épocas que son intensas en esa iniquidad, por momentos y en lugares particulares. Pero lo que Cristo dice es que habrá un aumento exponencial de la iniquidad en el mundo. Y nos preguntamos, ¿a qué época está haciendo Jesús referencia aquí? ¿Cuándo sucedería esto? La iniquidad siempre ha estado presente en el mundo después de la caída. Hay lugares que han sido marcados por la presencia de la maldad de una manera muy particular. Son proverbiales los nombres de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pero Mateo 24 presenta la dificultad de que parte de lo profetizado por el Señor hace referencia a la caída y destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y parte hace referencia a la segunda venida de Cristo. En el versículo 2, Jesús hace referencia a la destrucción del templo. Mas respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero esa declaración provoca la siguiente pregunta de parte de sus discípulos. Y le dicen en el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y ya ustedes ven cómo habla esto de lo que ocurrirá con el templo y aquello otro de tu venida y la consumación del siglo. Y por esa pregunta es que Jesús habla en este capítulo 24 tanto del tiempo de la destrucción del templo, 70, como también de su venida. Dice el versículo 30, obviamente hablando de su venida, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En los versículos 37 y 39 dice explícitamente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el 44 les da la exhortación, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Pero no todo lo que aparece en el capítulo 24 de Mateo es tan obvio, y por eso la dificultad de interpretar algunas de sus partes. La preocupación del Señor en este contexto era evitar que sus discípulos fueran engañados. Por eso les dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerra, sus rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Ven? Por un lado habla claramente, yo vengo, esto será en los días de mi venida, pero por otro lado dice, cuidado, no se dejen engañar, hay momentos en que no se deben alarmar, porque todavía no es el fin. Jesús está diciendo que hay cosas que no suceden, que sucederán, que no necesariamente son indicativos de que el fin estaba a las puertas. Habrá guerras, terremotos y hambrunas, y les dice, pero todo esto es comienzo de dolores. Entonces introduce el tema de la persecución, de la apostasía, de los falsos profetas y del aumento de la maldad en el mundo, y empieza a hablar del fin. Por eso les dice en el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O en el versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es en ese contexto que comentaristas como Daniel Doriani, hablando acerca de este capítulo, hace señalamiento a que algunas de las profecías que se aparecen en este capítulo tenían un doble cumplimiento. Y menciona frases que se aplicaban tanto a la destrucción del templo y de Jerusalén como a la segunda venida del Señor. aspectos se cumplieron con la destrucción de Jerusalén en el 70, pero cosas que seguirán siendo señales hasta la venida de Cristo. Y parte de lo que ocurrirá con esos elementos es una intensificación de los mismos. Y dentro de esos elementos aparece el aumento de la iniquidad. Se intensificará la manifestación de la iniquidad. Hay otro texto en el Nuevo Testamento que nos arroja luz al respecto. Y es 2 Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo también quería evitar que los hermanos en Tesalónica fueran engañados. Y les dice en 2 Tesalónica 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, la misma expresión, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo también le dice, hay cosas que ocurrirán antes de que el evento final aparezca, antes de la venida de Cristo, que nadie os engañe. Hay un peligro en que nosotros ser engañados y empezar a ver cosas donde no hay. Y en ese contexto introduce el tema del hombre de pecado, del anticristo. Ahora, esa frase hombre de pecado es interesante, ¿saben por qué? Porque la palabra que se traduce pecado es anomia. Es el hombre que promueve y está marcado por la manera en que trata la ley de Dios. Menosprecia a Dios, se establece en contra de Dios. Ahora, Pablo sigue hablando y explicando, y él dice en el versículo 6 de allí de 2 Tesalónica 2, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. O sea, ese anticristo será manifestado, porque el misterio de la iniquidad, y ahí está nuestra palabra otra vez, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, anomos, de anomia también, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero ven cómo lo presenta Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El anticristo es el inicuo, practica la iniquidad y es un promotor de iniquidad. Pero ¿desde cuándo está en acción el misterio de la iniquidad? Al menos podemos decir por este texto, desde los días del apóstol Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es algo que infecta los corazones de hombres y mujeres en el mundo para oponerse a Dios y a los planes de Dios. Y lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, sin embargo, no es por eso solo sobre la presencia o la realidad de la presencia de la iniquidad, sino cómo esto aumenta en el mundo. Desde que está en acción, desde los días del apóstol Pablo, dice Cristo, habrá un aumento de esa iniquidad, una multiplicación de esa iniquidad. Y de eso, hermanos, yo no tengo ni quisiera que presentar muchos argumentos, porque las evidencias están a nuestro alrededor. Definitivamente la falta de ley, la falta de justicia, no es una bendición para la sociedad. La gente solo quiere que haya ciertas normas para que los demás se frenen, no para que ellos mismos se frenen. Y cuánta confusión, como decía el pastor Lester. Las personas no ven las implicaciones de la ideología de género. Con facilidad, los políticos firman leyes y aceptan propuestas que incluyen estas cosas sin pensar en las consecuencias que esto traerá. No saben lo que son, la gente no sabe lo que creen, no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Se fabrican dioses de su propia imaginación y confían en ellos. Esta semana me tocaba leer en Isaías cómo Dios les señala a las personas de los días de Isaías, que las personas se toman sus herramientas y fabrican sus dioses y después dicen, confiaré en ti. Ellos mismos lo hacen. Pero hoy en día no es diferente. Se fabrican sus propios dioses y confían en ellos. No, las cosas son así. Y desprecian al Dios verdadero, a Cristo y su palabra. No hay temor de Dios. Y están dispuestos a perder todo lo que es verdaderamente valioso y sacrificarlo en el altar del placer, incluyendo a sus propias familias. Me dio escalofríos leer en esta semana que pasó esta noticia. Países Bajos plantea que los mayores de 75 años pueden poner fin a su vida aunque no estén enfermos. ¿Con una naturalidad se publica esa noticia? Como si no fuera nada. Como que ellos determinan cuándo es que, hasta dónde es que debe llegar la vida. Y así hay un montón de cosas de las que uno ni siquiera puede hablar en este contexto, pero que se hacen a nuestro alrededor, se promueven desde las altas esferas. Cosas de las que Pablo dice en Efesios 5:11, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. No se puede ni hablar de estas cosas. Hoy hay días para celebrar el orgullo que sienten de cosas de las que deberían avergonzarse. Y esa maldad es como un virus que se propaga y afecta a las personas, niños incluidos. Y hoy en los programas que uno menos imagina de niños están transmitiendo estas ideas para contaminar sus mentes y corazones. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay afecto natural. Porque el pecado tiene consecuencias. La iniquidad no puede aumentar sin que al mismo tiempo veamos el desmoronamiento de las cosas que sostienen a la vida y la sociedad. Podemos ver los resultados del pecado desde Génesis capítulo 3. El Señor pronuncia una serie de maldiciones que recaerían sobre la tierra. Pero desde que pasamos una página al capítulo 4 nos encontramos con el primer homicidio. Y a partir de allí nosotros vemos una espiral descendiente que llega hasta las condiciones que provocaron el diluvio en los días de Noé. Y de esta manera es que describe el texto de Génesis 6:5 el tiempo. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y la dimensión del castigo nos deja ver algo de cómo veía Dios la actitud de los hombres. Con Noé y su familia tenemos un nuevo comienzo que volverá a concluir con un gran juicio. Segunda de Pedro capítulo 3, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y luego dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Es fácil leer ese texto. Lo difícil es asimilar todo lo que eso implica. Dios estuvo dispuesto a traer un diluvio que destruyó a todos, menos a Noé y a su familia. Y sí, Dios está dispuesto a traer fuego a la tierra y solamente liberar a su pueblo. Es un pensamiento aterrador. Pero así ve Dios el pecado. Pero el saber que las cosas no permanecerán como están es una nota de alivio. Dios va a enderezar todo lo que está torcido. Y sin embargo, la segunda parte del versículo nos hace conscientes de una terrible consecuencia del aumento de la anomia en la tierra. Y eso me lleva a la segunda expresión del texto. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cristo no solo profetiza ese aumento de la iniquidad, Jesús también advierte sobre el enfriamiento del amor. El enfriamiento del amor. Y dice el amor de muchos. Eso muchos tiene artículo en el original. Se está hablando de los muchos. Razón por la que se entiende que Cristo está hablando de una mayoría que tiene esa característica. Y de hecho, la Biblia textual traduce, el amor de la mayoría se enfriará. Va a ser algo dominante. Y por amor, ¿se refiere al amor a Dios o al amor a los demás? El texto no lo aclara. Y es posible que se refiera a ambos objetos. Tanto a nuestro amor a Dios como el amor hacia el prójimo. ¿Y a qué se refiere el Señor? Por el enfriamiento del amor. ¿Qué significa eso? Bueno, un diccionario dice que es la imagen que está detrás del término. Es como a alguien que usa un extintor y le echa un fuego para apagarlo. Algo que arde en el corazón puede enfriarse tanto que se apague. ¿Qué implica eso en términos del amor del que Cristo habla aquí? Bueno, yo creo que el énfasis de la expresión habla de egoísmo. Yo creo que el énfasis habla de vidas centradas en sí mismas. En el hecho de que cada quien va a tender cada vez más a estar preocupado únicamente por lo suyo. Una persona que no respeta la ley de Dios no puede amar genuinamente. Estará motivada por deseos y por ambiciones personales, por deseos egoístas. Desde que pecó, Adán inmediatamente le echó la culpa a Eva. Empezamos a quitarnos el problema de encima. El pecado nos hace egoístas. Hace un tiempo predicaba un sermón sobre 2 Timoteo 3. ¿Recuerdan las palabras de Pablo allí? Yo le decía que esto es un asunto de amor. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. Esa palabra avaros dice amor al dinero, pero amadores de sí mismos también tiene la palabra amor. Se aman a sí mismos, aman al dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero al mismo tiempo teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice Pablo. Aquí está Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo y él le dice, vendrán tiempos difíciles, porque mira, las personas serán así, así, así. Ay, pero lo que hace que los días se hagan cada vez más difíciles es un asunto de amor y falta de amor. Hay un amor desmedido por ellos mismos y un menosprecio por los demás. Por un lado, amadores de sí mismos y por eso también jactanciosos, soberbios y envanecidos. pero también están marcados por falta de amor, sin afecto natural, como dice la versión Reina Valera. Y la idea del término es alguien sin sentimientos, que no le importan los demás. Es el tipo de afecto que cuando se ausenta destruye las relaciones más básicas de la sociedad. Como ocurre cuando una madre o un padre quita la vida a su hijo, o hijos quitan la vida de sus padres, etc. Donde naturalmente debe haber afecto, simplemente hay violencia. Por eso también llegan a ser ingratos y desobedientes a los padres. Esa presencia de la iniquidad. Hermano, nosotros podemos quizás empezar a catalogar estos pecados y ver, uy, esto sí es serio, esto más o menos. Cuando Dios dice que el hombre es ingrato, Dios lo ve muy en serio eso. Por eso lo que dice en Romanos capítulo 1, de que los hombres que conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dios lo toma en serio. Y dice, una de las marcas de una corrupción en la sociedad es la ingratitud. Ingratitud hacia Dios, ingratitud hacia los demás. Donde debe haber afecto, se pierde. Entonces se tornan traidores, se tornan implacables, dice Pablo aquí. Pero además están enamorados de sus placeres y por eso son desenfrenados y salvajes. ¿Qué término? Aborrecen todo lo que se interponga a sus deseos. Son avaros, amantes del dinero, amantes de la riqueza. Se aferran tanto a lo material que se les dificulta compartir lo que tienen. Tristemente, muchos por conseguirlo están dispuestos a hacer lo que sea. ¿Cuánto que tú me das para echarle el ácido al diablo ese? Ah, no te apures, yo te doy 2,000 pesos. Y hasta por menos están dispuestos a hacer muchas cosas. Por dinero. Un mundo en el que estas iniquidades se multiplican es un mundo peligroso, dice Pablo. Peligroso. Apártate de los tales. Pero tristemente son personas que se meten, están en las iglesias, tienen apariencia de piedad. Cuidado, Timoteo, esas iniquidades son capaces de enfriar corazones. Y un corazón que se enfría es un corazón que deja de sentir. Cuando yo estaba escribiendo esta parte del mensaje, apareció una figura, el menor de la familia, y se me puso por detrás. Y yo estaba escribiendo esto, y empezó a leer. Y dijo, uy, se me congeló el corazón. Porque él leyó esto cuando yo preguntaba, ¿qué ocurre cuando se te congela un brazo o una pierna? No la sientes. El corazón frío deja de sentir. Y se torna insensible. Yo quiero que mi corazón responda a esa declaración como él expresó esa declaración y que todos nosotros podamos responder y reaccionar y nos dé temor al oír a Cristo decir que la multiplicación de la maldad enfría corazones. Para que no se enfríen nuestras almas, hermanos, amados hermanos. Y es esta realidad la que nos hace repetir la parábola del buen samaritano. Nos hace representarla como una obra de teatro, la parábola del buen samaritano. Pero no somos nosotros el buen samaritano. Somos los religiosos que pasan viendo al necesitado y no hacen nada. Insensibles transeúntes que ignoran la necesidad de los demás. Eso hace la maldad en nuestros corazones. Dice un comentarista, el enfriamiento del amor de las personas hacia otros se manifiesta en la devaluación de la vida. En una preocupación mayor en el placer y la protección de uno mismo y en una disminución de la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Los corazones de las personas se adormecen cada vez más hacia los demás cuando estos son golpeados por las injusticias. La capacidad de una persona para amar a otros es estropeada por el uso y el abuso. El adormecimiento del amor de las personas hacia Dios queda demostrado a través de la pérdida de conciencia. Lo correcto viene a ser lo incorrecto y lo incorrecto viene a ser lo correcto. Y las personas pierden la capacidad de reconocer esta perversión. La sociedad ve un incremento de los crímenes que no tienen sentido, como los disparos en las escuelas. Y se pregunta, ¿cómo puede alguien endurecerse tanto y perder su sensibilidad como para arremeter de esa manera? La causa está en el abandono que la sociedad ha cometido de los valores de Dios. Empezamos a ver todas estas cosas presentes y pensamos que esas cosas no nos afectan. Esas cosas afectan. Y el problema del aborto es un reflejo de eso. Unos quieren sexo sin freno, otros hacerse de dinero con los fetos y otros hay que buscan socavar las bases mismas que sostienen la sociedad y hacer su reseteo. Señores legisladores, no hagan las cosas por lo que dice el partido. Pregúntense qué dice Dios al respecto, porque con Él se las verán en el día del juicio. Y el que no se encuentre en el quirófano no les hará, el que ustedes no estén en el quirófano practicando el aborto, no les va a hacer inocentes delante del juicio de Dios. Señor presidente, no manche sus manos con la sangre de esos niños. No manche sus manos, no vale la pena. Aprobar las tres causales es convertirse en una causa para que los abortos se cometan luego libremente, como ha sucedido en todas las naciones donde se han aprobado. Nos venden como historietas para niños la verdad, la supuesta verdad, la mentira de que estas cosas harán un cambio en la sociedad. La harán, pero para mal, no para bien. Y ese menosprecio por la vida es solamente una muestra de las consecuencias de lo que provoca la acumulación de maldades en el mundo. Hay que tener un corazón frío para quitarle la vida a uno de esos niños. Y muchos ven el amor como una permisividad. No, es que yo lo amo, es que yo la amo. Eso debe permitirnos que hagamos lo que quieran. Como aparecía esta foto con tres hombres, con dos niños en estos días. El poliamor está abundando. Pero ya no importa entre qué sexo sea. ¡Oh, Señor, ten misericordia de nosotros! La palabra de Dios, sin embargo, nos enseña que la ley y el amor tienen una relación sumamente estrecha, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Externamente cualquiera puede decir, yo amo a Dios. Pero ¿saben qué? El amor a Dios se manifiesta también en el amor al prójimo. Por eso Juan dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Es más fácil y cómodo decir que amamos a Dios. Pero estamos amando a los demás. La presencia del amor de Dios tiene que garantizar la presencia del amor hacia los demás. 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ven a Juan insistiendo esto a los hermanos a quienes está escribiendo? Esto no es un asunto de que, wow, se ha multiplicado la maldad. ¿Qué cosa? El mundo está mal. Por eso el título de mi mensaje es, el mundo de mal empeoritu. Es qué hace eso en nuestros corazones. Porque uno de nuestros grandes distintivos como creyentes es severamente afectado. Es como que nosotros que somos la sal de la tierra, empecemos a no salar absolutamente nada. Cuando la iglesia está en el mundo, no hay problema, eso está bien. Pero cuando el mundo está en la iglesia, estamos mal. Ahí hay problemas. Y la iniquidad es infecciosa, el pecado no es inofensivo. Pueden corroer el corazón desde adentro. Esa anomia tiene fuerzas que enfrían el corazón. Tiene fuerzas que enfrían tu corazón y el mío. Si hay alguien llamado a mantener ardiente, que tiene el llamado de Dios a mantener ardiendo en el mundo la llama del amor al prójimo, es un hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios. Nada nos excusa de vivirlo y de practicarlo. Recordemos que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo vivió Cristo? Interesante que en Hechos 10, Pedro predica, visita a Cornelio, y lo que él empieza a hablar de Jesús, dice en Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estuvo haciendo bien. Qué fácil es ignorar esa frase cuando uno lee este texto. Jesús procuró hacer bien donde quiera que estaba. No era solo que él estaba disponible para cuando alguien viniera a buscarlo, sino que él calculaba cómo podía hacer bien a lo que estaba buscando, maneras de hacer bien a los que estaban a su alrededor. Reflexionando sobre la pregunta del COVID, un autor escribió lo siguiente: ante esta situación que estamos viviendo, ¿vives tú cerca de alguien que está solo, que tiene alguna limitación, que está desempleado, que no se siente bien, que ha sufrido alguna pérdida? Creo que todos lo estamos cerca de alguna manera. Toca su puerta, pregúntale si puedes ir al supermercado por ellos. Si las restricciones del COVID lo permiten, invítalos a un café o a una comida. Haz un pastel. La lista es interminable. No te sientes en tu pequeño rincón y ya. No ignores las necesidades que el Señor en su providencia ha colocado a tu alrededor. Practica la bondad del amor. El mundo puede perder todo vestigio del amor entre los incrédulos, pero siempre tiene que haber el remanente fiel de Dios practicando su amor. Siempre. Hermanos, cuidémonos de la hipotermia espiritual que congela nuestros corazones y nos hace indiferentes. Toma la temperatura de tu corazón y pregúntate, ¿se ha enfriado mi corazón? Cristo dice que una de las marcas de los suyos es la negación de sí mismo. Négate a ti mismo. Eso es practicar el amor. Me niego a mí mismo para bendecir a otros. John Owen, el autor más reconocido hablando del tema de la mortificación del pecado, decía que cuando tratamos con absoluta seriedad el dar la muerte al pecado, una de las maneras en que eso se evidencia es que nosotros practicamos el amor y la bondad hacia otros. En otras palabras, deja de pensar tanto en ti, piensa en otro. Y tenemos el supremo ejemplo de Timoteo en Filipenses capítulo 2, 19, cuando Pablo dice: yo espero enviarles a Timoteo, dice en el versículo 20, pues a nadie tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y siempre cuando yo leo eso, yo digo, y todos los que estaban ahí en la iglesia oyendo eso. El pecado nos incapacita para que no nos identifiquemos con los demás. Nos hace tener ojos solo para nuestros asuntos y dejamos de ver mil situaciones a nuestro alrededor en las que pudimos hacer una diferencia. El pecado nos hace ver a los demás como competencia, como amenaza, y eso afecta a nuestros matrimonios, la relación entre padres e hijos. Y eso levanta sospechas y conflictos y amarguras que nos hacen inútiles para llevar adelante el reino de Dios. Y hacemos el papel del diablo. Yo creo que parte de lo que el Señor procura con estas declaraciones es que tengamos cuidado con denunciar las iniquidades del mundo si al mismo tiempo estamos permitiendo que nuestro amor y nuestros corazones se enfríen. Y denunciamos la maldad y no nos preguntamos cómo estoy yo en medio de este mundo. Un mundo tan lleno de ingratitud nos hace creer que no vale la pena vivir bajo los principios del amor. Y terminamos nosotros siendo ingratos también. Nos hace pensar que todas nuestras acciones no son más que una gota en un océano de impiedad y se desvanece. ¿Para qué sacrificarme tanto? Pero no es así para con Dios. Dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. No, no, Dios no pasa eso por alto. Puede ser como una gota que se desaparece en el mundo ante los ojos de los demás, pero Dios observa lo que hacemos. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Recuerdas el título de mi mensaje? El mundo de mal en peor. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál es el punto, hermanos? Que el mundo está de mal en peor, pero nosotros no debemos estarlo. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nuestras almas deben seguir firmes, ancladas en el Salvador y el protector de nuestras almas. Y recuerden que el versículo siguiente dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar. En conclusión, hermanos, la historia de la redención avanza, el tiempo avanza y la historia va a llegar a su fin. Pero las cosas irán en aumento, la maldad irá en aumento. Pero ¿qué será de tu fe y de nuestro amor? Dice Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No, yo siempre leo ese texto y digo, ¿por qué Cristo dice eso? ¿Por qué se pregunta si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe? Obviamente su pueblo. Pero hermanos, estas cosas nos afectan. Estas cosas nos afectan. Este año afecta a cualquiera. Lo que hemos visto este año afecta a cualquiera. Y debemos suplicar a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque nosotros los cristianos no debemos ser parte del problema. Debemos hacer una diferencia para la gloria de Dios. Pregunta el apóstol Pablo, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Pero cuando usa esa palabra, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? La palabra iniquidad es la anomia. Y se lo está diciendo a creyentes en una iglesia, a los corintios. Tengan cuidado, esa asociación les afectará. Tengan cuidado. Sí, la iniquidad abunda y abundará, dice Cristo. Pero asegúrate que no sea en tu corazón. Muchas veces caemos en el error de pensar que nuestro estándar de comparación para la santidad es el mundo. Mira cómo están las cosas allá afuera. Gracias, Señor, que no estamos ahí. Pero ese es el estándar. Pensamos que como no estamos como el mundo, no estamos mal. El problema es que el estándar de santificación en las Escrituras es Cristo, no el mundo. ¿Cómo andan los noviazgos en el mundo, por poner un ejemplo? Es increíble. Ya no es raro escuchar que dos novios se fueron de vacaciones para estar en un hotel en la misma habitación y se van de viaje 3 semanas. Dice, wow, las cosas han cambiado mucho. Entonces una pareja de novios cristianos, oye eso. Ay, gracias, Señor, nosotros no estamos ahí. Ellos se permiten algunas cosas carnales aquí y allá, pero no están ahí. No, recuerden, el estándar tuyo no es el mundo. ¿Qué dice Cristo es lo importante? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo importante. Dentro del pueblo de Dios debemos guardarnos puros hasta el matrimonio. El criterio no lo debe imponer el mundo, el criterio lo establece Dios. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el criterio. A pesar de las condiciones adversas por causa del pecado en el mundo, no tenemos otra opción que seguir perseverando en bien hacer para la gloria de Dios. Lamentaremos por el pecado, sí. Lloraremos por el pecado y sus consecuencias, sí. Sentiremos nuestras almas abrumadas por la abundancia de la iniquidad a nuestro alrededor, como experimentó Lot con Sodoma y Gomorra. Como dice 2 de Pedro 2:8, que este justo diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Anomia. Pero nuestro llamado no es a quedarnos lamentando. Nuestro llamado es a mantenernos amando. ¿Cómo está tu amor? ¿Estás tú amando a los que tienes a tu alrededor? ¿Estás tú amando a los que tienes a tu alrededor en tu familia, en tu casa? ¿Estás tú amando a tu familia más extensa? ¿Estás tú amando a tus amigos y tus hermanos? ¿Estás tú amando a tu prójimo en tu lugar de trabajo? ¿O se ha enfriado tu corazón y ha entrado un gélido frío de invierno que ha puesto a tu corazón insensible ante las realidades de los demás? Este es un buen momento, al inicio de un nuevo año, para tú pedir a Dios: oh Señor, ayúdame a calentar mi corazón en el fuego de tu ardor por el amor que tú tienes para con nosotros. Ayúdame, Señor. Y si todavía tú estás aquí sin Cristo, que no te has arrepentido y no has creído en Cristo para salvación. Hubo otra época, como les decía, en la que la condición del mundo presentó un deterioro semejante, cuando Noé y su diluvio. Y Cristo dice aquí mismo en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Prepárate, y por eso dice Cristo, versículo 44, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Estarás tú preparado para cuando eso ocurra? El Señor dice todo esto para prepararnos, para que eso produzca algo en nosotros. ¿Qué va a producir en ti? ¿Estarás preparado? Pide a Dios que así sea.